Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a la luna, sale a tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praga, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, Ayuntamiento de Mislata, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja, los jueves de 16.30 a 18.30. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es el comunicado hecho público por varias organizaciones denunciando la violencia policial en un barrio bilbaíno en el actual estado de alarma. Tendremos como invitada a Alba García Martín, miembro de SOS Racismo Vizcaya. El escrito seleccionado en Luna de artículos se titula España no sabe cuántos menores extranjeros no acompañados acoge, del que son autores los periodistas María Martín y Jesús Antonio Cañas, que ha sido publicado en El País. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Raúl Aramendi, miembro del Servicio Paz y Justicia, que nos hablará de la situación de la COVID-19 en Argentina. Ventanas al Mundo lo dedicaremos al libro Viajes por el Scriptorium, de Paul Auster. Participará en el reportaje el periodista, historiador y escritor Gustavo Adolfo Ordoño. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula El bambú japonés, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachillerato. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, Nuria Cerveró y Josep Martínez, miembros de esta organización, entrevistarán a las actrices Ana Albadalejo y Ana Cerveró. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta asturiano David González. La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
quieras volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el comunicado de denuncia que han hecho pública varias organizaciones con motivo de la represión y violencia policial que se está ejerciendo en el barrio bilbaíno de San Francisco en el actual estado de alarma. Nos acompaña Alba García Martín, miembro de SOS Racismo Vizcaya. Buenas tardes, Alba.
Hola, buenas tardes.
Vamos a conocer a SOS Racismo Vizcaya. ¿Qué es?
SOS Racismo Vizcaya está dentro de la Federación SOS Racismo a nivel estatal. Está compuesta por un montón de militantes y de personas voluntarias que lo que estamos intentando, ¿no?, es denunciar y visibilizar el racismo en todas sus vertientes. Primero el racismo institucional y luego pues también los racismos cotidianos y también sensibilizar a la población de que tenemos y vivimos en una sociedad muy racista.
Aparte de lo que nos va a ocupar en la edición de hoy de Claro de Luna, que es la violencia policial en el barrio San Francisco, en lo que va de año, ¿qué habéis destacado como actividades, como acciones más relevantes de esos racismo?
Nuestras acciones principalmente se mueven en dos ámbitos. Por una parte, la denuncia pública, ¿no?, y también cuando lo consideramos con la persona que denuncia en la vía judicial. Y por otra parte, la sensibilización. Este año, también debido un poco a la situación de trabajo que estamos viviendo, hemos tenido que cancelar nuestra acción más importante, que es la manifestación anual por el día 21 de marzo, Día contra la Discriminación Étnica y Racial. Pues hicimos una campaña vía redes sociales que fue bastante exitosa, pidiendo a la ciudadanía que se hiciera una foto en sus balcones, en sus terrazas, un poco con reivindicaciones, desde la denuncia hasta cada uno lo que quisiera. Esa es nuestra principal acción. Este año lo hemos hecho a través de la vía telemática.
Vamos, si te parece, a hablar ya del barrio de San Francisco, que pertenece al distrito bilbaíno de Bayondo, ¿no?
Sí, San Francisco, Virola Vieja, Irala, Zabala son los barrios altos de Bilbao. En este caso, San Francisco está en la zona de Virola Vieja, distrito de Ibayondo, y es un barrio que históricamente está poblado por mucha gente migrante y racializada.
¿Y cuántos habitantes tiene este barrio?
Pues no te sabría decir el número de habitantes, la verdad. La población, no solo que vive, sino también que lo habita durante el día, ¿no?, en cuanto a los comercios regentados, es población en su mayoría migrante y racializada.
¿Y si tú tuvieras que destacar las carencias de este barrio de San Francisco, qué dirías?
Un barrio que históricamente ha sido marcado por la exclusión social, ¿no? Esto lo hablan y lo denuncian muy bien también la coordinadora del barrio, que lleva muchos años trabajando en esto y también ha hecho un comunicado al respecto, y formamos parte de esa coordinadora. Y ahí explican también un poco el contexto histórico de este barrio, ¿no? Es un barrio marcado por la exclusión social, por la pobreza. Es un barrio en el que la tasa de mortalidad es mayor que en otros barrios de Bilbao, 5 años mayor, de hecho. Las rentas son mucho menores que en otros barrios. Todos estos factores inciden en todas las cuestiones que suceden en él.
Has hablado, Alba, de la coordinadora del barrio de San Francisco. ¿Qué organizaciones la comprenden, aparte de vosotros?
Ahí estamos un montón de organizaciones que estamos trabajando en el barrio. La mencionaba no con la idea de ser portavoz, ni mucho menos de la coordinadora, simplemente pues por mencionar que también existen organizaciones que marcan en sus comunicados con mayor precisión todo este tema de históricamente cómo ha sido el barrio. Porque lo que te digo, porque es un barrio marcado por la exclusión social y muy abandonado por parte de las instituciones.
Vamos a hablar de la actuación policial del 29 de marzo, que se difundió ampliamente en redes sociales y tuvo un gran impacto. ¿Qué ocurrió realmente en esos hechos?
El 29 de marzo nos hicieron llegar unas imágenes en las que se ve claramente cómo la policía agrede a un chaval, a un joven y a su madre. Tal y como nos hacen llegar los testigos que vieron el suceso, este chaval bajó a comprar a la tienda habitual debajo de su casa y cuando volvía hacia su casa, la policía le increpa le para y le piden la documentación, le empiezan a hacer muchas preguntas. Entonces el chico verbaliza que está mal, que luego la madre ha informado que es un chaval que tiene un tema de salud mental, se pone muy nervioso. Entonces en ese momento la policía le agrede directamente, la primera reacción policial es agredirle. Entonces en ese momento aparece la madre pidiéndoles por favor a los policías que le dejen, que su hijo no está bien, intentando explicar que su hijo es una persona enferma y que por favor que paren. Y en esa agresión que se ve en el vídeo claramente, agreden al hijo, pero también después agreden a la madre cuando intenta mediar con los policías. La madre en un momento dado cae al suelo y mientras está en el suelo, aparentemente inconsciente, los policías no hacen nada. Y no solo además no hagan nada, es que intentan tapar la imagen para que los vecinos y vecinas que desde sus balcones y ventanas lo están viendo no lo vean. Y se llevan a ambos detenidos sin llamar, por supuesto, a una ambulancia y sin hacer nada. Entonces, desde aquí denunciamos eso, esa violencia y esa brutalidad policial injustificada y desmedida.
Estamos hablando, Alba, de la Policía Autónoma Vasca, ¿no?
En este caso eran policías de la Ertzaintza, sí. Nosotros cuando hablamos de agresiones policiales, evidentemente no estamos diciendo que toda la policía de la Ertzaintza y toda la municipal agredan. O sea, es como cuando hablamos del machismo, ¿no? Y decimos que hay hombres que matan, evidentemente no todos, gracias a Dios. Que lo que estamos denunciando es que se dan con mucha arbitrariedad y muy frecuentemente abusos por parte de la policía con un marcado carácter racista. Se dan paradas por perfil étnico y racial que no se dan en otros barrios, hay una militarización de este barrio que no se da en otros, hay un control excesivo en las calles que no se da en otros, y luego hay unas reacciones de la policía desproporcionadas que no se dan con otros colectivos.
Volviendo a este vídeo que se rodó el 29 de marzo, se observa una protesta vecinal significativa. ¿Tuvieron consecuencias estas protestas por parte de la vecindad? ¿Hubo una reacción policial a este hecho?
Sí, hemos denunciado a posteriori en otro comunicado, eso nos consta por testimonios de muchos vecinos y vecinas, que luego la policía estuvo varios días después acudiendo de noche a intentar sacar información a los vecinos. Ha habido multas a las personas que denunciaron este hecho. Entonces también hay como una criminalización incluso de la gente que denuncia, ¿no?, estas prácticas.
Sin embargo, la Policía Autónoma Vasca considera que estos hechos fue un atentado a la autoridad.
Sí, a buen entendedor pocas palabras bastan. Quien haya visto el vídeo, no hay mucho más que decir, porque es que en el vídeo se ve absolutamente claro cómo la policía agrede brutalmente a un joven y a su madre, y eso no hay Dios que lo justifique. Y a posteriori hemos recibido más denuncias, y antes del estado de alarma recibíamos también denuncias. Quiero decir que cuando hablamos de violencia policial, estructural, racista, no es que esos racismos haya dado un golpe en la cabeza y haya decidido ir contra nadie, ¿no? Es que estamos hablando de unas prácticas que se dan y que nos llegan, y que nos llegaban ya antes denuncias de agresiones policiales. Pero nosotros hablamos de paradas racistas, el Consejo de Europa las ha prohibido porque está constatado que se dan, que a una persona negra la paran 40 veces más que a una blanca. No es una cuestión tanto de opiniones. Ellos dicen que no hubo, nosotros decimos que hubo. A quien no nos crea que vea el vídeo.
¿Este vídeo dónde se puede ver?
Está en internet. Si pones en Google probablemente aparezca. Es ese vídeo y es después otra agresión que hubo un chico magrebí al que le partieron la muñeca, que no es la única agresión, que es algo que es muy, muy, muy frecuente.
Siguiendo informando sobre esos hechos del 29 de marzo, hubo un comunicado por parte de los dos sindicatos policiales. ¿Qué decía?
La respuesta de los sindicatos era un poco enfado hacia su propio sindicato, que fue firmante de nuestro comunicado. Yo entiendo que era una manera de decir que no toda la policía agrede. Y desde luego quiero decir que nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que es algo que es muy habitual, que no podemos hablar de esto como un caso aislado, porque es que no lo es. Y nos avalan los datos, te vuelvo a repetir, que es que no nos hemos dado un golpe en la cabeza, que tenemos los datos, que la gente denuncia, que además los datos que nos llegan son la punta del iceberg, porque luego hay mucha gente que no denuncia, porque gente en situaciones de vulnerabilidad, de no papeles, pues que denunciar es un trago bastante complicado.
Alba, seguramente algún excusante se preguntará, ¿hubo respuesta por parte de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco y de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao o no?
Sí, sí, la respuesta fue apoyo absoluto a las policías, a ambas policías.
¿Te refieres a la Policía Autónoma Vasca y a la Policía Municipal?
Sí, 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 hubo un comunicado del alcalde, el señor Aburto, mostrando su apoyo a las personas a cargo de Seguridad Ciudadana y también su apoyo y agradecimiento a ambas policías. Nosotros estamos trabajando para que esto llegue al Gobierno Vasco, ¿no?, porque al final ha habido una investigación que se ha elevado a asuntos internos, pero aquí nadie sabe nada de qué ha sucedido con todo esto, mientras siguen llegando casos de abusos policiales, con lo cual entendemos que para ciertas autoridades o ciertos organismos no todos somos igual de ciudadanos. Según leía las declaraciones del alcalde, decía, pues para este señor no todas las ciudadanas merecemos el mismo trato.
Alba, vamos ya a hablar del comunicado de denuncia sobre racismo y violencia policial sobre estos hechos. ¿Cuántas organizaciones firmaron este documento?
Muchas. En el comunicado creo que aparecen como unas 47 organizaciones, pero luego a posteriori se fueron adhiriendo más de 50 organizaciones.
¿Y denunciéis paradas racistas? ¿Eso sí. Qué quiere decir?
paradas por perfil étnico, paradas racistas, es una práctica policial que es ilegal hacerla, pero se realiza y consiste en parar a una persona como sospechosa de algo simplemente por su fenotipo. Es decir, si yo soy negro y voy por la calle, soy negra, y la policía me para y me pide mi documentación o me pregunta dónde voy, sin ninguna justificación, y en la otra acera voy yo, que soy blanca, y no me paran, eso es una parada por perfil étnico-racial. O sea, están presuponiendo que por el hecho de ser una persona racializada estoy relacionada con una acción criminal. ¿A qué conlleva esto? A la criminalización de las personas racializadas. Si yo paro 40 veces más a una persona negra por el hecho de serlo, primero estoy vulnerando unos derechos, estoy cometiendo una que no se puede permitir. Pues que luego esto va a más. O sea, aparte de parar a alguien solo por el hecho de ser una persona racializada, luego hay unas consecuencias que tiene eso. El otro día denunciábamos también el caso de un hombre que llamaba a SOS porque le habían parado en una calle por bajar a la compra. Esto no sucede a toda la población, ¿no? A él le pararon porque estaba yendo a hacer la compra. Y encima de pararle, le ponen una multa de 600 euros porque el policía le dijo que se estaba saltando el estado de alarma. ¿Cómo se come esto? ¿Por qué en todos los barrios de Bilbao no están haciendo paradas a la gente aleatorias? ¿Por qué solo las hacen en este barrio? Eso es lo que estamos denunciando.
También denunciáis, como estás comentando, las agresiones policiales a migrantes y a personas racializadas.
Sí, porque muchas veces el abuso policial posterior está enmarcado en una parada racista.
Acosos, amenazas y sanciones a vecinos, como también has comentado.
Sí.
¿Y el hecho de que haya más instalaciones de cámaras de vídeo en las calles, eso es significativo o no?
La Corby lo hablaba, porque se sustituyeron las cámaras de seguridad, que tenían 10 años de antigüedad, no tenían más, y se pusieron más nuevas, con el coste presupuestario que eso conlleva. Y la situación del barrio, gran parte de la población está en situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de no empleo, de rentas precarias, si las tienen. Este tema de las cámaras no ha solventado nada de esto. La intervención en el barrio, se ha demostrado históricamente que la intervención policial y represiva y punitiva, pues quizás no es la vía para acabar con ciertas problemáticas que pueda haber en el barrio.
¿Cuál sería la vía entonces, a vuestro juicio?
Pues yo creo que una intervención más integral, de corte más psicoeducativo, de pensar por qué hay gente que está en la calle. O hay un interés económico muy grande en este barrio, porque es un barrio céntrico, es un barrio que está teniendo un crecimiento, pero quizás las vías de intervención sean otras. Esas vías de intervención psicoeducativas no interesan a todos los poderes políticos.
Vamos a las propuestas vuestras, cese de la actuación racista y que se investiguen estas anomalías.
Sí, nosotras lo que estamos proponiendo y pidiendo es que haya un cese de estas actuaciones, pero también una investigación. Hay una asunción de responsabilidades por parte de las instituciones y de los agentes políticos que rindan cuentas y que den una explicación y que investiguen estos sucesos, porque evidentemente no son hechos aislados.
Que protejan a las organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Tenéis algún tipo de presión vosotros como organizaciones defensoras de derechos humanos?
Por racismo no solemos tener una reacción institucional amigable. Quiero decir, las cosas que denunciamos pues entiendo que molestan, ¿no?, y que escuecen. Cuando una organización señala a un poder político y le dice que lo que está haciendo está mal hecho, pues entiendo que escuece. No nos caracterizamos por tener amigos en ese sentido, de denunciar o de pedir a algún alcalde o pedir a una jefatura de seguridad ciudadana que responda ante esto. Quiero dejar muy claro es que al margen de esto, que la gente sea consciente que cuando hablamos, hablamos con conocimiento de causa y con los datos en la mano. Quiero decir que es que no nos hemos dado un golpe en la cabeza y hemos decidido hoy vamos a denunciar a la policía. Hablamos con un conocimiento de causa y con testimonios de gente a diario que nos llama para denunciar lo que le está pasando.
¿Qué otras propuestas a vuestro juicio significativas son las que tenéis?
Por parte de las instituciones y sobre todo de los agentes políticos, de reconocer que vivimos en una sociedad muy racista y que estructuralmente la sociedad es racista. No se puede negar, y la gente que se dedica a la política tienen que ser muy conscientes de que no podemos decir que no vivimos en una sociedad fuera de racismo. Ya al margen del racismo en la calle, yo no hablo ya del racismo cotidiano en el lenguaje, en las expresiones, hablamos de la estructura. Estructuralmente la sociedad es racista. Existe una ley de extranjería que pone a una gente en un lado con derechos y a otra gente en otro lado que no tiene derechos. Hablamos de un sistema judicial que es racista, evidentemente. O sea, que no todas tenemos los mismos derechos, por mucho que los poderes políticos intenten decir. No es cierto. Una persona, para poder tener derecho a optar a un trabajo o a que le contraten, tiene que estar primero 3 años en la clandestinidad y no tener papeles y ser irregular. Y eso implica renunciar a un montón de derechos, con lo cual no podemos decir con la boca grande que no somos una sociedad racista, porque lo somos desde el minuto uno.
Si algún escuchante está interesado en ponerse en contacto con vosotros, con SOS Racismo Vizcaya, ¿cómo lo puede hacer?
Estamos muy activas en las redes sociales. Por un lado estamos en Facebook, SOS Racismo Vizcaya está en Facebook, está en Instagram y en Twitter. Y luego también tenemos un email que es el info@sosracismo.org. Y teléfonos de contacto que están en las redes, por si alguien quiere contactar con nosotras para denunciar o para darnos algún testimonio del que haya sido testigo, que también recogemos todo eso para nuestros informes anuales.
Alba García Martín, miembro de SOS Racismo Vizcaya, gracias por tu participación en la Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula España no sabe cuántos menores extranjeros no acompañados acoge, del que son autores los periodistas María Martín y Jesús Antonio Cañas, que ha sido publicado en El País. Dice así: el defensor del pueblo pone en entredicho los números oficiales de menores extranjeros no acompañados. La policía mantiene un registro para contabilizar el número de esos niños y adolescentes que hay en España, pero sus cifras son con frecuencia distintas a las aportadas por las comunidades que acogen a los menores. El defensor lleva años alertando de la deficiencia de esa estadística. En su informe de 2019 presentado ayer, denuncia la escasa fiabilidad de los datos y la consecuente imposibilidad de conocer el número de menores tutelados en España. El registro coordinado por la Fiscalía desde 2011 es importante porque permite saber no solo el número de menores extranjeros tutelados en España, sino también información personal de cada uno de ellos, su situación administrativa o el centro de menores en el que vive. Según la propia Administración, este registro constituye uno de los instrumentos más eficaces de la protección del interés superior del menor extranjero y es la única fuente de información fidedigna y completa que logra la comprensión del fenómeno migratorio de niños. La crítica del defensor viene acompañada de ejemplos para ilustrar las deficiencias de los datos. Según la Fiscalía, en 2018 llegaron a España en patera 7.026 menores extranjeros no acompañados. Al sumar la llegada de estos niños y adolescentes a los que ya estaban acogidos con anterioridad, el registro oficial arroja una cifra de 13.796 nombres. La memoria anual del Ministerio Fiscal asegura que casi la mitad de ellos, 6.294, se encontraban tutelados por la Junta de Andalucía. El número no coincide, sin embargo, con los 7.783 nuevos chavales que la Junta de Andalucía sostiene que acogió ese año, como consta en el informe anual de 2018 del Defensor del Pueblo Andaluz. Según las cifras andaluzas, por tanto, la región asumió ese año más nuevos menores de los que llegaron en patera a toda España. La diferencia podría explicarse si Andalucía hubiese acogido a casi 1.500 menores llegados por otros medios, no en patera, como bajos de camión, pero las fuentes consultadas consideran el desfase demasiado grande. El defensor llama la atención a continuación sobre el número de menores que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban atendidos en el sistema de protección andaluz, apenas 2.290. La primera conclusión, tras el contraste de estos datos, es que miles de menores extranjeros no acompañados abandonan anualmente el sistema de protección sin que se pueda establecer con claridad las causas de este masivo abandono o, lo que es más preocupante, su paradero, afirma. El País también ha podido comprobar en varias ocasiones la disparidad de cifras respecto a este colectivo. la última el pasado 20 de abril, cuando el Ministerio del Interior informó del número de menores extranjeros actualizado por comunidades autónomas. Según ese registro, Andalucía acogía a 30 de marzo a 3.714 menores. Esa cifra dista de la ofrecida por la Junta, que en este caso rebaja sus números a apenas 1.689 chavales. Tampoco cuadran las cuentas en Ceuta, donde según el registro oficial hay 777 menores, pero según la ciudad autónoma hay 404. Ni en Cataluña, donde el registro sitúa 1.870 chavales, pero la Generalitat asegura que hay 4.258. Ante la disparidad, un portavoz de Interior mantuvo que su estadística es rigurosa y exhaustiva. Michel Bustillo, responsable de la ONG Voluntarios por Otro Mundo, que atiende a estos jóvenes cuando cumplen la mayoría de edad, es testigo de las deficiencias del registro. De los 50 niños que ha atendido entre 2018 y 2019, el 70% tenía problemas, bien porque no estaban reseñados o bien porque estaban mal registrados, explica. Durante esos años, especialmente, las reseñas han sido deficientes. En muchas ocasiones he tenido que llevar yo a los chicos a la comisaría para que se les registrase y se tomasen sus huellas por primera vez. La calidad del registro depende de la coordinación de todos los agentes involucrados en la protección de los menores. Si la policía no reseña al menor, nada más llegar, son los centros de acogida los que tienen que comunicar a las comunidades autónomas cada uno de los residentes que entra y que se marcha, y las comunidades a su vez transmitir la información a la policía para que actualice la base de datos. Las constantes quejas recibidas y las significativas carencias reiteradamente comprobadas por esta institución en las actuaciones que realiza deberían llevar a una revisión urgente del funcionamiento del citado registro, advierte el defensor. El fiscal jefe de la Sala de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, defiende que el sistema funciona bien, pero admite que puede mejorar. Covisa achaca las posibles deficiencias del registro a que no todos comunican correctamente la información. Claro que hay que mejorarlo, sobre todo los que están obligados a facilitar los datos y no los dan. Si el niño se ha escapado y no lo hacen constar, será imposible la corrección. La policía solo puede gestionar el registro si recibe la información precisa y eso es una batalla constante, afirma. Con el registro oficial de menores inmigrantes en la mano, el gobierno repartió en octubre de 2018, en pleno auge de las llegadas de pateras, 40 millones de euros entre las comunidades para compensar el aumento de plazas puestas a disposición de este colectivo. Andalucía se llevó cerca del 70% de la subvención, mientras Madrid, que se quedó sin financiación, y Cataluña, que recibió solo 2 millones de euros, denunciaron que los números no eran fieles a la realidad de sus saturados centros de acogida. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado «España no sabe cuántos menores extranjeros no acompañados acoge», del que son autores los periodistas María Martín y Jesús Antonio Cañas, que ha sido publicado en El País.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política a los pobres que lluiten por el seu alliberament en el Tercer Món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
بطو للميدان الحرب يصعد.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert.
Bona vesprada, amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a estar dedicado a Argentina, porque nos interesa saber la situación de la pandemia en ese país y además comentar las últimas noticias que llegan sobre la economía.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo
tenemos en el programa a Raúl Aramendi, que se encuentra en Posadas, donde vive y desarrolla su trabajo. Amigo de CERSALA de muchos años, es coordinador en misiones de SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, Organismo de Derechos Humanos, el cual está presidido por Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, pero además es analista político. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y si te parece, empezaremos con el tema actual de la pandemia y que tanto nos preocupa. ¿Cómo está la situación por ahí?
Aunque hoy la Organización Mundial de la Salud ha dicho que América es el epicentro, no sabemos si se refiere a Norteamérica o se refiere a toda la América. En Estados Unidos justamente y en Brasil es donde está más desatada la cuestión, está sumamente grave en ambos países. Hay países que están muy graves también, como el caso de Ecuador, pero también hay países como Venezuela o Cuba o Argentina que están en una situación mucho mejor. Nosotros en Argentina en este momento tenemos 6.000 contagios y unos 300 fallecidos. Y la curva está totalmente aplanada, aunque lo más grave de todo es que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el epicentro en Argentina, los ataques son muy fuertes, justamente en los barrios donde viven los trabajadores más precarios, o sea, lo que nosotros acá llamamos villas miseria. Ahí es donde está la situación muy, muy, muy grave, como en la Villa 31, por ejemplo, que está junto a la estación de micros de Retiro.
Ha sorprendido, tanto a nivel interno como internacionalmente, la rápida reacción del gobierno en la crisis, porque no ha sido tan así en el resto de América Latina y en Norteamérica tampoco. Sin embargo, sí que ha sido unas medidas que a la larga se vuelven impopulares, pero sin embargo el presidente pues sigue firme, ¿no?, en estas medidas. No es lo normal en América Latina.
Felizmente nosotros logramos cambiar el gobierno en diciembre, porque si hubiéramos seguido con Macri estaríamos como Brasil. El gobierno ha tomado cartas en el asunto muy bien, con un apoyo popular muy grande, aunque los grandes medios de difusión están en plena campaña contra Alberto Fernández y su política de control del coronavirus. Están llegando a los medios internacionales muy fuertemente, desde el diario Clarín, desde el diario La Nación, desde los canales más poderosos. Y acá hay un canal, C5N, que está transmitiendo desde la óptica popular, digamos, la situación. La última encuesta de hace 3 días, 83% de la población está apoyando el programa y el plan del gobierno para enfrentar el coronavirus. O sea que hay un apoyo casi total de la población, aunque desgraciadamente, por tener pocos medios de comunicación realmente populares o independientes, esto no se está reflejando en los medios internacionales. Pero nosotros vemos que ha sido exitosa la actividad y todos los mapas o gráficos que presenta el gobierno, tenemos la curva muy, muy aplanada. Si bien estamos entrando en lo que sería el pico de la pandemia, nosotros estamos en una situación muy favorable en comparación con otros países. O por ejemplo con Chile, que está acá al lado y que tiene un desastre total.
A lo mejor esta contra que tiene de los medios económicos y de los medios de comunicación puede ser porque el presidente ha sido firme en elegir la salud de la gente por encima de la economía.
Él lo ha dicho ayer con mucha claridad. Basta ya de decir economía por un lado y salud por el otro, y quién prioriza qué. Nosotros priorizamos la salud, que al final de cuentas va a ser también priorizar la economía, porque aquellos lugares donde no priorizan la salud, como Estados Unidos, ya tienen un desastre económico de elevadas proporciones. Por lo tanto, es una falsa contradicción, salud versus economía, economía versus salud. Es salud primero, con economía acarreando a la economía. Y si la salud no se toma en cuenta, la economía será un desastre. Por lo tanto, esta actitud del gobierno argentino es muy firme, pero yo creo que los ataques tienen 3 vertientes. Una, la posición muy firme del gobierno argentino frente a la deuda externa, donde se ha presentado un plan y no se pagará la deuda si los acreedores no aceptan ese plan. No habrá otro plan, ese es el plan. Están en plena discusión en este momento nuevamente, pero el gobierno está firme con su propuesta que no vamos a pagar la deuda a costa del hambre y el sufrimiento de nuestra gente. Por lo tanto, primero, atender la gente, segundo, ir logrando niveles de desarrollo importantes y a partir de ahí pagar la deuda. Entonces, esto los tiene locos. Y la segunda cosa que los tiene locos a los poderosos es que han intentado por todos los medios de que el gobierno cambie su política frente al coronavirus, de manera que se le vaya todo de las manos. El gobierno se ha mantenido firme con un equipo asesor muy interesante, que son los principales epidemiólogos que tenemos nosotros en Argentina, y se mantiene firme que se levanta la cuarentena en algunos lugares y de forma muy gradual. Y hay lugares donde está el pico, como es Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde no se levanta. Esa exposición los tiene bastante loco. Y la tercera cuestión que los tiene bastante loco es que se está tratando en este momento en la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación un proyecto de ley que presentó Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos, por el cual se le va a cobrar por única vez un impuesto, un total del 10% de la riqueza acumulada que tienen los sectores más ricos del país. Estos sectores son más o menos unas 2.000 grandes empresarios. Y este proyecto está en discusión y se le va a aplicar esa pena para, con ese dinero, poder enfrentar el coronavirus.
¿Y tú ves la situación como para poder llevarlo a cabo? ¿Tiene fuerza el gobierno para implantarlo?
Yo creo que más que evaluar la fuerza, que aparentemente en cuanto a opinión pública es muy fuerte, el tema es que no tenemos alternativa. De algún lado hay que sacar el dinero, y no vamos a sacar el dinero de la gente más pobre. O sea, al contrario, y no vamos a dejar de asistir a la gente más pobre. Y por lo tanto, estos ultra ricos, que son muy poquitos, a los cuales se cobra por única vez esta multa, van a tener que ser los que paguen. Ellos se enriquecieron los últimos 4 años de una manera escandalosa, pues ahora les toca poner dinero para solucionar este gran problema social y sanitario que estamos enfrentando. Yo creo que la ley va a salir, se va a aprobar primero en senadores, probablemente la semana que viene o la otra, y luego en diputados, y que esa ley se va a aplicar.
La situación económica realmente en Argentina ya era muy delicada, y ahora con estas medidas de confinamiento y paralización de la actividad estará mucho peor. ¿Cómo ves la situación para la gente más vulnerable? ¿Hay medidas? ¿Hay ayudas?
Hay muchísimas medidas que son insuficientes, porque el sector vulnerable nuestro es muy grande. Acuérdense que cuando asumió el nuevo gobierno, el gobierno del Frente de Todos, el 40% de nuestra población estaba debajo de la línea de pobreza. Eso fue lo que nos dejó el neoliberalismo del macrismo. Y por lo tanto, eso ha aumentado. ¿Por qué? Porque la gente que hacía changas en las calles, la gente que vivía precariamente, que tenía un trabajo precario, etcétera, esa gente ha engrosado la pobreza. Pequeños comerciantes que no han podido abrir sus comercios también. Ahora, las ayudas del Estado a la pequeña y mediana empresa e incluso a la gran empresa, a la cual el Estado le va a pagar una parte del salario de sus trabajadores, la ayuda económica es muy fuerte. ¿Y de dónde la estamos sacando? De no pagar la deuda externa y de recaudar de forma voluntaria, por un lado, y de esta forma obligatoria con los más ricos. Esto me hace acordar que cuando Manuel Belgrano luchaba por la independencia, ofreció a los más ricos de la provincia de Salta que ayudaran con un porcentaje pequeño a su ejército. Estos se negaron y por lo tanto él fue, los expropió y además fusiló a varios de ellos como para que la sociedad entendiera que había una situación crítica y había que actuar. Hoy no vamos a fusilar a nadie, sin lugar a duda, estamos contra la pena de muerte, pero no estamos dispuestos como país, como pueblo, como nación, a que estos ultra ricos sigan haciendo como si aquí no pasara nada y siguiendo con el festín neoliberal. Nosotros creemos que el mundo está cambiando y nosotros en Argentina estamos cambiando y vamos a seguir para adelante con mucha mesura, con mucho cuidado, con mucho diálogo, pero nosotros no vamos a dejar al pueblo librado a su suerte. Esto que está ocurriendo con el aval del 100% de los gobernadores de todas las provincias, inclusive los de partidos de oposición, y con además este porcentaje que les decía de apoyo popular muy, pero muy, muy grande. De manera que la situación está tensa con estos sectores más ultra ricos, pero de todas maneras seguimos adelante. Y creemos que Argentina está mostrando, juntamente con Venezuela, en el caso de América Latina, son los dos países que mejor están administrando el tema del coronavirus.
Raúl, cuando has nombrado lo del pago de la deuda, parece que el presidente había hecho una propuesta, ¿no?, al Fondo Monetario de esa deuda. ¿Qué propuestas aquí les ha hecho?
Sí, el Fondo Monetario ha aceptado la propuesta, que es una moratoria de varios años, creo que son 3 años, y a partir de ahí ir pagando en cuotas. El Fondo Monetario ya se ha manifestado que acepta, y los que no aceptan hasta ahora son los grandes fondos de inversión privado, lo que acá llamamos los fondos buitres. En ellos está radicada la discusión en este momento.
¿Tú crees que se puede agravar la situación y provocar protestas? ¿O crees que esa aceptación que tú dices del gobierno y popularidad va a apoderarse del otro?
Nosotros creemos que el gobierno está gobernando con mucho espíritu de diálogo, muy abierto. Por ejemplo, se trabaja muy en conjunto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es macrista, pero que no está de acuerdo con la posición que el macrismo viene tomando. El macrismo se ha roto, por lo menos en 3 pedazos, y hay un pedazo que está trabajando junto con el gobierno. La propuesta que el gobierno está haciendo para enfrentar la crisis del coronavirus y la crisis de la deuda externa tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, va a ser muy difícil que puedan doblarle el brazo al gobierno en estas circunstancias. De manera que la situación, creemos nosotros, es tensa, pero claramente favorable a las propuestas de nuestro gobierno.
Otra polémica también que había parece ser que era la llegada de médicos cubanos que querían el gobierno, y sin embargo había mucha contra. ¿Cómo está la situación?
Había un poco de contra, no mucho, y ese poquísimo de contra que hay es el macrismo, no hay otra contra. Ahora, en este momento el macrismo tiene 10% de la opinión pública. O sea, en la última encuesta a Fernández le da 83 y al macrismo le da 10. O sea que son ellos los que están haciendo esa campaña. Aquí también todas las organizaciones populares estamos haciendo campaña para recibir a los médicos cubanos y el gobierno se mantiene firme de que los médicos cubanos vienen.
¿Cómo ves la solidaridad entre los argentinos para superar la crisis? Porque yo me acuerdo cuando la otra crisis que estuvimos ahí y veíamos esas ferias de trueque que se realizaban y cómo la gente se apoyaba, nos daba envidia y todo ver lo ingeniosos que eran y también los solidarios. ¿Cómo lo ves ahora la situación?
A pesar del gran lavado de cerebro que hemos vivido en los últimos años, donde ha habido una disputa muy fuerte por parte de la derecha para poder controlar la opinión pública y llevar la opinión pública hacia posiciones altamente egoístas, individualistas, economicistas, yo creo que la reacción que ha tenido, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde más han trabajado ideológicamente la derecha, de hecho la derecha gobierna la ciudad de Buenos Aires, pero el sector de derecha que gobierna la ciudad de Buenos Aires está aliado con el gobierno en este momento en la campaña contra el coronavirus. Yo creo que a pesar de todo eso, ha reflotado con una enorme fortaleza la vieja gauchada argentina, la vieja postura de la solidaridad, de que todos juntos tenemos que estar, que como dijo el otro día un sacerdote aquí de la Teología de la Liberación, dijo, estamos no todos en el mismo barco, o sea, porque algunos estamos nadando, estamos en el agua, y hay otros que están en el bar del barco, y otros que están remando en el barco. Acá sigue existiendo una enorme diferencia entre los más ricos y los más pobres, así que no estamos todos iguales. Ahora, desde los más pobres y sobre todo de las provincias del interior, ha crecido una corriente de solidaridad magnífica y que es alentada por el gobierno y por las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, que son ministerios que trabajan directamente con la gente. Yo creo que no va a ser fácil, pero se va a reflotar nuevamente esa tradición que tú pudiste ver alguna vez de apoyo mutuo, de solidaridad, de cooperación, de que aquí tenemos que estar todos juntos contra el coronavirus, pero también todos juntos por una nación independiente, una nación soberana que toma los destinos de sí misma en sus propias manos. Esto está crece y se articula. No hay prácticamente ciudad en este momento en la Argentina que no tenga, además de la acción del propio gobierno provincial y de los gobiernos municipales, tienen la acción de los comités de emergencia de las crisis organizadas por los sectores populares. Todos los sectores populares están en este momento articulándose cada vez más y actuando frente a la crisis.
Te damos las gracias por tanta información y el tiempo que nos has dedicado, pero más que nada es a tu positivismo, porque realmente nos das una esperanza que salimos como mucho mejor de lo que hemos entrado en el programa. Muchísimas gracias.
Fuerza, 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 que aunque España está sufriendo mucho, no hay que dejarle avanzar un tranco a esa derecha criminal de Vox and Company. Y a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, que la lucha es larga.
Ha estado con nosotros en el programa Raúl Aramendi, coordinador en misiones de SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, Organismo de Derechos Humanos, el cual está presidido por Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Y com sempre, acabem el programa donant-vos les gràcies per la vostra companyia i vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Ventanas al Mundo lo vamos a dedicar hoy a Paul Auster, uno de los escritores estadounidenses actuales más reconocidos, sobre todo por su relación con el mundo cultural contemporáneo, destacando en su faceta de guionista de películas. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Películas como Smoke, de 1994, dirigida por Wai Wan, y la secuela de esta, Blue in the Face, de 1995, de la que también es codirector. También es autor director en solitario de Luon de Bright en 1998 y de La vida interior de Martin Frost, rodada en 2007, así como actor ocasional en alguna de sus propias películas o las relacionadas con su obra literaria.
Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1947, desde niño fue un gran lector. Escritor precoz, comenzó en la escritura en plena adolescencia. Se graduó en literatura inglesa, italiana y francesa en la promoción de 1970 de la Universidad de Columbia.
Al final de esa década, en 1979, un hecho va a marcar la vida de Paul Auster y su posterior trabajo como escritor. Ese año fallece su padre, dejándole una herencia que le va a permitir autofinanciarse su carrera como escritor, y que a la larga significaría esa pronta ausencia paterna un tema recurrente en todo su trabajo literario.
La obra que le dará fama internacional y le consagrará como autor del momento es la trilogía de Nueva York,
compuesta por tres novelas: Ciudad de Cristal, de 1985, Fantasmas y La habitación cerrada, ambas de 1986. Son obras donde el tema del azar cobra ya un relevante protagonismo. El destino, lo azaroso, es parte o consustancial en la obra de Auster. El escritor nos cuenta precisamente la anécdota que motivó la trilogía de Nueva York, una trilogía caracterizada por dar una interpretación metafísica a la novela negra clásica. Una tarde, el escritor recibió en su casa de Nueva York una llamada telefónica preguntando por una supuesta agencia de detectives. Esa fue una llamada equivocada que se repitió a la tarde siguiente. Paul Auster esperaría una tercera llamada que nunca llegó. Así, detectives que no lo son, con crímenes sin asesinatos, muertos aparentes, misterios que por el azar cambian de final, van a ser los impulsos narrativos y las inspiraciones de esas y otras de sus muchas novelas.
Otro acontecimiento clave en la vida de Paul Auster ocurrió cuando tenía 14 años. Quizá este hecho fue el motivo por el que se interesó antes por la filosofía y poesía que por la narrativa en sí. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Sería testigo de la muerte de un amigo, al que le cayó un rayo cuando estaban jugando juntos. Este hecho azaroso le perturbaría a una edad en la que todo está por formarse, la madurez mental, la madurez física, y quizás por eso, por esa mano del destino que permitió vivir a Paul y no a su amigo, el escritor se va a interesar antes por la filosofía y por la poesía. La escritura de ficción narrativa, la novela propiamente dicha, llegaría más tarde, cuando otros azares en su vida pues le bloquearon como poeta. De la vertiente más filosófica de esa primera corriente que le inspiró, de filosofía y metafísica, donde podemos decir que existe un cierto existencialismo que se mezcla con realismo mágico, donde el autor crea una existencia fantasiosa pero verídica, destaca la novela Leviatán, publicada en 1992 y que resultó otro rotundo éxito literario en esa década.
Ha sido candidato en varias ocasiones al Premio Nobel de Literatura, que nunca consiguió, pero sí ha recibido otros prestigiosos galardones literarios,
como el Premio Médicis en Francia o el Príncipe de Asturias de las Letras en España, otorgado en el año 2006.
Sus últimas obras publicadas son 4321 en 2017 y Una vida en palabras en 2018.
4321 en 2017, que es una novela escrita tras casi una década de silencio literario, y que le ha servido para recuperar el favor de cierta crítica especializada que le estaba achacando cierto autoplagio de estar siempre tratando el mismo tema o estar estancado en, digamos, en obras menores. El último libro publicado de Auster es Una vida en palabras, publicado en el 2018, y en realidad no es una novela, es una peculiar autobiografía, resultado de las conversaciones que tuvo con la profesora danesa de literatura, Simin Fred, sobre precisamente el arte y el oficio de escribir.
Paul Auster reconoce que sus influencias como escritor son muy heterogéneas. Cervantes, Edgar Allan Poe, Samuel Beckett, Kafka, George Open, Borges...
Por singular destaca su interés y su pasión en Cervantes y por influencia académica, porque lo ha estudiado mucho en su etapa universitaria, él destaca la influencia de Poe. Del escritor español del Siglo de Oro, la influencia le viene más que nada por tener al Quijote como su novela preferida. Y de Edgar Allan Poe se queda con la versión quizá menos conocida de este autor, de este significativo escritor, que es la obra poética de Poe. Una influencia, la poesía, que se nota bastante en la obra literaria de Auster, aunque parezca que no. Se aprecia en su estructura narrativa, porque su prosa en realidad es sencilla y directa, más influida por la que se usa en las novelas negras. Quizá otra faceta narrativa que le influye es la obra del escritor, es un escritor más contemporáneo, Samuel Beckett, del que incluso ha dirigido una edición de obras completas en colaboración con el premio Nobel de Literatura, el sudafricano Coetzee. También Auster reconoce gran influencia de Kafka, que se aprecia en su interés por la identidad, trabajando la identidad de los personajes en un juego entre realidad y ficción, y de autores más contemporáneos en los que Auster aún reconoce influencias, pues tenemos al poeta George Open y los trabajos de metaficción literaria que tiene el escritor argentino Borges. Además de la poesía, también reconoce gran influencia en otro género, en el género del teatro, en este caso del teatro del absurdo.
Viajes por el Scriptorium es uno de los libros menos conocidos de Auster, publicado en 2006. La acción transcurre en una habitación en la que el hombre que la habita desconoce su identidad, el motivo de su estancia en ese lugar y el tiempo que lleva en la misma, aunque sí acceden a esta pieza otros personajes. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
Es una novela corta, de menos de 200 páginas, que en mi opinión supone una transición entre las paradas que realizó en su obra narrativa a partir del 2008-2007 y esa larga pausa que tuvo sin publicar desde el 2010 al 2017. Se puede decir que esta novela es una introducción de la que publicó en 2008 con el título Un hombre en la oscuridad, que no tuvo tanto repercusión, y donde se narra la noche que tiene un periodista en completa amnesia. En Viajes por el Scriptorium la historia transcurre en una habitación, tiene algo que ver con el tema de la amnesia, transcurre en una habitación cerrada donde está un hombre de unos 60 años, pero que tiene más achaques, casi achaques de un anciano. Está vestido de blanco, está encerrado en ella y no sabe si está en un hospital, en un centro psiquiátrico o en una celda prisionero por un motivo que desconoce. Acabará sabiendo su nombre, es el único dato que al inicio de la novela conoce. Se llama Mr. Blank, aunque no conoce su identidad completa. Tampoco sabe realmente quién es, incluso por saber no sabe si está o no encerrado. Por un motivo que no sabe explicar, tampoco se atreve a comprobar si la puerta está cerrada por fuera. El lector se pregunta las mismas preguntas que tiene este señor encerrado en esa habitación. ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no sale a la calle? Ese encierro, sin saber el motivo exacto, solo teniendo suposiciones, hace que el tiempo a Mr. Van se le pase de una manera irreal. Además, desconoce los días o los meses que lleva, no sabe si lleva una semana solamente encerrado. Tampoco ayuda mucho a que a la habitación entren personas, que son los otros personajes de la novela, y que le traten con familiaridad, demostrando que le conocen perfectamente. Y él, en cambio, no les recuerda o tiene una vaga idea de quiénes son. Es el caso de Ana, la primera persona que entra en la habitación cuando él despierta adormilado, de la que logra así de repente recordar su nombre y que disfruta bastante de su presencia. Es una presencia grata, cálida, pues le trata con un cariño que es mutuo, aunque no sabe por qué tiene ese afecto hacia Ana. Ese amor hacia Ana.
Esta novela de Paul Auster se desarrolla en varios planos, a modo de informe frío de un objetivo. Los pasajes de la narración que hay sobre la mesa de la habitación y los propios personajes.
Más que amnesia, su caso es como estar en un estado narcótico. Sus movimientos son torpes, su percepción sensorial le falla. Al lector nos pasa lo mismo. El objetivo desde donde se narra la historia es eso, es literalmente un objetivo desde el techo de la habitación, una cámara que graba sin cesar, graba esos movimientos torpes, esa sensación de ser un enfermo que está con medicación y está como perdido. Y desde ese punto de vista, lo reconoce el mismo escritor y se confiesa en la novela, está redactada como un informe a partir de las imágenes que capta la cámara. Y desde ese enfoque de ser un frío informe con la sucesión de datos sobre el personaje principal, Paul Auster puede introducir un recurso que usa mucho en su literatura, que es la intertextualidad. Una obra dentro de la obra, digamos. Así ocurre con las hojas escritas, manuscritas, que Mr. Brown encuentra en el escritorio. Es uno de los pocos muebles, o el único mueble que hay en la habitación. Sobre ese escritorio, además de encontrar fotografías, que curiosamente son de las personas que van entrando a la habitación, también hay una especie de novela que describe un mundo distópico, una sociedad en un futuro posible, que a nosotros nos recuerda un poco la novela 1984 de Orwell. Y curiosamente, esos fragmentos de una narración que Mr. Blind va leyendo nos dicen más cosas de su verdadera identidad que los datos que van aportando esas personas que entran en la habitación. Entre ellas habrá otra enfermera, un médico o su abogado.
En el estado actual de alarma en el que nos encontramos confinados a causa del coronavirus, se puede encontrar un paralelismo con esta novela de Auster, Viajes por el Scriptorium.
En muchas ocasiones sus personajes viven una situación similar, una situación de aislamiento, sin tener que estar necesariamente encerrados en una casa, en una habitación. Entrelazar realidad y ficción produce siempre una sensación onírica, de sueños, aunque no es el burdo recurso de la ensoñación. Paul Auster consigue algo más que eso, resultando este recurso como los muros que realmente aíslan al personaje en un confinamiento. Se presume un confinamiento voluntario. En efecto, avanzando la lectura de la novela, entendemos que Mr. Blunt es un alter ego de la figura del escritor, de Paul Auster en este caso. Se confirma cuando directamente entran en la habitación o aparecen en los documentos que están sobre el escritorio personas que son personajes en realidad de otras novelas de Auster.
El autor de la novela reflexiona también sobre su faceta como escritor a través de un nuevo manuscrito encontrado por Mr. Blank, Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista.
El objetivo de Auster está conseguido, de recrear esa frágil línea entre realidad y ficción. Están los tres personajes principales de la trilogía que mencionábamos, de la trilogía de Nueva York, que son Anna Blum, Daniel Quinn y Marco Fock. Incluso al final de Viajes por el Escritorio aparece un personaje clave en esa exitosa trilogía, que son el enigmático Franz Haue. Mr. Blank, a la altura del final de la novela, descubre otro manuscrito, aparte de esa novela incompleta que describía un mundo futuro pero que recuerda al mundo conocido hasta ahora, donde Paul Auster no tiene reparo en demostrar que está reflexionando sobre su trabajo como escritor. Es decir, en esa otra novela, en ese otro manuscrito que encuentra a Mr. Blum, pone directamente el título y el autor de esa nueva novela encontrada por Blank como Viajes por el Escritorium, de un tal N.R. Franzhauer.
Mr. Blank decide continuar la novela incompleta del escritorio, cambiando la dirección de su trama y tranquilizando así su conciencia. Los personajes muestran hacia el autor sentimientos contrapuestos.
La metaficción hace aquí una doble pirueta en la novela, y el confinamiento del protagonista en una habitación es como el aislamiento del escritor en su proceso creativo. Es decir, rodeado del mundo que crea, de la ficción, haciendo una frontera con la supuesta realidad. Así actuará Mr. Blank cuando decide continuar la novela incompleta que encuentra sobre el escritorio y que ha sido su médico, uno de los personajes que se confina momentáneamente con él durante un tiempo en la habitación. Por recomendación médica, para mejorar su salud, le recomienda o le obliga a aislarse para intentar acabar ese manuscrito que ha encontrado sobre el escritorio. Mr. Blank pensará entonces en cambiar la dirección de su previsible trama y tranquilizar así su conciencia, sintiendo que esa es la mejor manera de salvar un complejo de culpabilidad que siente, porque Mr. Blank no sabe quién es exactamente ni por qué está encerrado en esa habitación, pero desde que despierta en ella se siente culpable por algo que desconoce también. Los personajes le van dando pistas, es un sentimiento de culpabilidad por haberles obligado a hacer ciertas cosas en misiones peligrosas. El escritor, con cargo de conciencia, por haber manejado el destino de sus personajes a su voluntad, es otro de los recursos de la metaficción. El comportamiento de los personajes hacia él marcan también el grado de rencor que le tienen. Es decir, las enfermeras le cuidan y le tratan muy bien, como si aceptasen con el amor de hijas o con la resignación de amantes el destino que Mr. Bland ha creado para ellas. En cambio, otros personajes, sobre todo los masculinos, muestran cierta hostilidad, cuando no directa aversión hacia Blanc, como responsable directo o indirecto de sus desgraciados destinos.
Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, nos invita finalmente, como hace Mr. Blanc, personaje principal de la novela Viaje por el Scriptorium, de Paul Auster, a crear un presente y un futuro con la realidad de nuestro confinamiento que nos hace dueños de pensamientos, sentimientos y acciones.
Paul Auster, Aster Mr. Brand o viceversa, pretende que nos pongamos en su piel de autor, desde la también creativa visión del lector. Con la lectura, los lectores también creamos, recreamos a esos seres que son los personajes. Si eso lo hacemos ahora, confinados en nuestras habitaciones por razones de salud, como está su personaje Mr. Blank, estaremos aceptando de lleno el juego que nos propone Paul Auster en esta novela corta de páginas pero intensa en motivación creativa. La lectura y la escritura suelen o deben ser ejercicios solitarios. En estos días de obligada cuarentena, de confinamiento voluntario, las circunstancias de cada lector, autor o viceversa serán muy diversas, pero a la vez muy similares. Una persona pasará el confinamiento sola, otras lo están pasando con personas que conviven, pero todas pasarán la cuarentena o el confinamiento comenzando en un papel en blanco. Precisamente en blanco es la traducción casi literal que se puede hacer de Mr. Blank. Atrapados o confinados, como el personaje de Auster, en esa lechosa bruma amnésica que es perder de golpe el pasado y el presente más reales y tener que enfrentarnos a una hoja en blanco de crear un nuevo mundo con nuevos personajes, una metáfora de esa nueva era o nueva existencia que tendremos que inventar una vez acabado totalmente el confinamiento.
Tener éxito en la vida puede ser una de las metas de muchas personas. Sin embargo, ya la propia definición del término sugiere controversia. Si bien el vocablo éxito significa salida, resultado final y satisfactorio de una tarea, algunos autores se han manifestado de la siguiente manera. ¿Qué es el éxito? Es poder irte a la cama cada noche con el alma en paz. Así respondía Paulo Coelho. Séneca consideraba que muy pocos aciertan antes de errar. Para Confucio, el éxito depende de la preparación previa y sin ella seguro que llega el fracaso. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, interpretará a continuación el cuento titulado El bambú japonés.
No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego.
También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas: ¡crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba regenerando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa y lo hacemos hablando de la cuarentena debido a la pandemia por la COVID-19, que puede ser no solo un periodo de alarma, sino también de reflexión sobre uno mismo y el entorno. ¿No es así, Rosa Oltra?
Així és. El confinament ens ha permès un temps per a reflexionar i intentar canviar inèrcies de funcionament, a repensar les nostres relacions, a posar al centre les cures, crear xarxes veïnals de suport mutu. Fantasiegem amb un món no basat en el consum ni en la sobreexplotació de recursos naturals. Un món amb menys contaminació. En definitiva, somiem amb que això ho canviarà tot, que construirem un món millor. Però de sobte, i com a contraposició als nostres somnis, el món real ens ha explotat a la cara una vegada més. L'Ajuntament de València actua en contra tota lògica, juga a la moneda de les dues cares. D'una, ens ven una ciutat sostenible i de l'altra, dona llum verda a la ZAL, la zona d'activitats logístiques del port, fins i tot sense que hagi eixit la resolució d'una de les demandes interposades per Perlorta. D'un costat, els interessos per un món més sostenible, de l'altre costat, els interessos de l'ampliació portuària. Sempre ens quedarà a lluitar. Comencem. En l'edició d'avui, atacant ja la desescalada, però encara en confinament, comptarem amb dues entrevistes en la part central. Parlarem de cultura i teatre, un dels sectors que més està sofrint els efectes d'esta crisi. Josep Martínez entrevistarà a Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. A més, Núria Cerveró entrevistarà a Anna Cerveró, actriu valenciana formada a l'Estudi Nancy Tuñón de Barcelona. Continuarem i acabarem el programa d'avui amb les músiques d'Un País Clandestí, amb Adelí Martínez. Anem ja amb l'entrevista de Josep Martínez a Anna Albaladejo. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Rosa. Sí, avui tenim amb nosaltres a Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i també investigadora doctorada en literatura i teatre per la Universitat de València. Bona vesprada, Anna. Gràcies per passar una estona amb nosaltres.
Bona vesprada, Josep. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Per quins motius creus que també l'estat d'alarma ha tornat a ser evident que hi ha una subestimació de la cultura?
A mi aquesta primera pregunta, el primer que em fa és suscitar-me dues preguntes més. La primera és qui té la capacitat de donar-li l'estimació o la dignitat que s'escolta parlar últimament a la cultura. Els governs o les persones. Jo crec que la nostra societat sí que estima la cultura. Que siga conscient o no ho siga, això seria una altra qüestió. Però que la cultura la necessitem, la emprem, és part de nosaltres. Una altra cosa serien els governs. Però la segona qüestió, per a mi, és què entenem per cultura. Perquè també dins de la cultura hi ha models, hi ha imatges simbòliques que també estan regulades moltes vegades pels polítics i pels governs, però també dins de la cultura, a banda de les seves disciplines i camps que són infinits, també pense que de vegades es considera cultura només a la cultura professional o la cultura ha de tindre uns certs circuits artístics, fins i tot reglats també per l'economia, o la cultura és una cosa que ens travessa a tots i que forma part de la nostra vida com a individus i les nostres comunitats. Són temes que se barregen i que és important també diferenciar-los a l'hora de parlar d'això. I respecte als governs, doncs jo crec que sí, subestimen la cultura des del moment en què la consideren en termes de rentabilitat econòmica. Si assumim la cultura com algo que ha de produir i ha de produir uns beneficis, pues clar, a partir d'ahí, diguem-ne que no la posem en valor perquè la cultura genera altres riqueses.
Què opines de la llau d'oferta cultural gratuïta que hem vist per les xarxes? És la millor opció única en un moment de digitalització forçada?
Aquí no tinc una resposta tampoc senzilla. Jo el primer que diria és que durant molts anys la reivindicació de la cultura gratuïta i el Creative Commons, el copyleft, la revisió de repartiment de drets, crec que ha sigut durant molts anys una ferramenta front als monopolis empresarials de la cultura, empresarials i als lideratges no positius, els que acaparaven tot el benefici de la cultura, la cultura entesa en termes de rendiment econòmic. En el moment inicial de la pandèmia, crec que va ser un gest meravellós que posava en valor la cultura, posava en valor no només l'emissió, la producció, diguem-ne, de la cultura, sinó també la recepció, perquè també va ser meravellós i aquest producte rodava perquè la gent també el necessitava i el feia servir el que el posava en valor. El problema va ser en el moment en què això s'assumís des de les institucions i els poders públics, com que això és així i no estan gestionant resoldre les necessitats dels professionals de la cultura, però sí els estan demanant que col·loquen gratuïtament els seus productes. Ahí va estar el problema, que genera molt de debat, perquè d'una banda me preguntes si crec que podria que n'hi ha altres fórmules, clar que n'hi ha altres fórmules de poder pagar la cultura digital, això no és una cosa nova. El que cal és la voluntat de fer-ho i també establir unes metodologies mínimes, criteris mínims, perquè si no també serà una altra vegada més la llei del mercat i aquí el que no corre vuela. Però això no se pot fer sense una reflexió darrere, perquè volem una cultura que costi diners o volem una cultura pública, gratuïta per a qui la rep, gratuïta per als receptors de la cultura, per al públic, però no regalada per als artistes, perquè els artistes pues, també han de menjar, de pagar el seu lloguer, etc, etc.
A poc, després d'una primera intervenció calamitosa del ministre Uribes, que no concreta res i contraposa la cultura amb la salut, van concretant-se algunes ajudes des del govern central, la conselleria, l'Ajuntament. Podries fer una valoració de com incideixen en el sector teatral?
Jo crec que el primer que hem de senyalar és que si recularem no és només perquè volíem posar en valor la cultura, sinó que es donaren compte de que això tenia un cost polític indudable. La gent de cultura és gent d'esquerres. Després, com aquestes primeres mesures, diguem-ne laborals, més generals, anem a començar per ahir, es concreten, és de veres que s'han ampliat els pressupostos prou. Jo això no te ho sabria valorar si és suficient o no, perquè me perden aquestes xifres tan grans. El que sí que puc dir-te és que quan se van publicar els criteris encara n'hi ha molta gent que es queda fora, que té a veure segurament en la precarietat, el primer. Una de les coses per arribar a l'atur és estar contratat X dies i en règim d'artistes, que això és una cosa que, per desgràcia, no s'està fent sempre. Per culpa de les empreses moltes vegades, però també de vegades perquè els mateixos grups són tan precaris en recursos que no arriben a pagar-se a si mateixos règim d'artistes. Això serà un problema per a poder entrar a l'atur. Que no s'ho plantegin, que si no partirem d'una precarietat tan patent, però és així. I després, pues, també, fins i tot dins de l'ecosistema cultural, n'hi ha gent que s'ha quedat fora o en unes condicions molt pitjors. La setmana passada estaven totes aquestes reivindicacions dels músics i dels tècnics, diguem, que nosaltres també som d'arts escèniques, els tècnics, no? Sobretot, que sense nosaltres no hi ha cultura. Jo crec que igual hauríem d'ampliar les nostres demandes i no fer-les únicament sectorials, perquè si no, sempre algú se colarà per les ranures, perquè partim del que partim, i posar-se molt a treballar en la qüestió de la renda bàsica, però no una renda bàsica puntual per a aquesta etapa, sinó una renda bàsica que ja la venim demanant des de fa molts anys, alguns grups de gent, una renda bàsica que garantirà que qualsevol es podria dedicar a la cultura o al que li donarà la gana. Perquè crec que així sí que augmentaria la nostra riquesa cultural en tots els nivells.
I ja per acabar, amb independència de si arriba o no un suport institucional, com encares tu immediat per a un art tan de proximitat com és el teatre?
Com per ara no tinc una resposta concreta. Sé que l'art es transforma i que el teatre sempre sobreviurà perquè està en el xoc dels nanos, perquè està en la nostra essència. Vaig a llegir-te dos frasetes d'un article que es diu El teatro como respirador social, de Pedro Benatón, que va eixir fa uns dies en Teatrón i que resumissen molt bé. Diu, si las personas logran sobrevivir, salvaremos al teatro y a las artes presenciales. Quizá no el teatro que cobra entradas, que tiene lugar adentro de un edificio teatral. Puede ser que ese no encuentre salida. Pero el teatro sobrevivirá en otros espacios físicos y sociales, en otras esferas, en lugar de someterse al espacio arquitectónico y al capital. Si las personas reexisten, también reexistirá la interacción social y de esta manera reexistirá el teatro.
Gracias, Anna, por estar amb nosaltres, molts ànims i endavant. Hem tingut amb nosaltres Anna Albaladejo, actriu, creadora, dramaturga i directora formada a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i també investigadora doctorada en literatura i teatre per la Universitat de València.
I seguim en el món del teatre amb l'entrevista de Núria Cerveró a Anna Cerveró. Bona vesprada, Núria.
Bona vesprada, Rosa. A continuació farem l'entrevista a l'actriu valenciana del barri del Cabanyal, Anna Cerveró Ferrer, que actualment està a la companyia de teatre de l'Eixample de Barcelona. Bona vesprada, Anna, benvinguda al programa.
Hola, què tal? Bona vesprada a totes i moltes gràcies per convidar-me a participar en el programa d'avui.
Anna, actualment estàs vivint el confinament a la ciutat de Barcelona, tot i que et mous molt degut a la teua feina. Com era la teua situació abans de que es decretés l'estat d'alarma?
Aquest confinament m'ha pillat a la ciutat de Barcelona. De fet, estic així de campament base perquè Des de finals de l'any passat vaig entrar a formar part de la companyia Eixample Teatre, d'ací de Barcelona, per formar part d'una comèdia que es diu Sex Escape, del Borja Rabanal, amb la que estàvem tenint molt, molt bona resultat, molt bones crítiques, una bona resposta del públic. I, de fet, jo estava especialment contenta perquè, com bé has dit, estàvem tenint molta mobilitat. Al febrer vam tenir 2 o 3 bolos a València, que la idea era continuar-los. En paral·lel també s'estava fent el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. Ara hauríem d'haver començat els bolos també a Saragossa. I com dic, doncs estàvem en un bon moment. Estava funcionant tan bé que, de fet, la setmana que es va declarar l'estat d'alarma, hauríem d'haver començat els assajos de la segona part d'aquesta comèdia. Llavors ha sigut un parón molt en sec, molt de cop, molt bèstia, que ens ha pillat així una mica desprevinguts. I no solament el teatre, perquè també hi ha altres projectes, com els audiovisuals. Per exemple, en el meu cas, jo vaig participar en el rodatge d'un llargmetratge que es diu La cançó pop, de Raúl Portero, que la vam rodar aquest estiu i ara estava en postproducció. Pràcticament la idea era poder-la estrenar ara a la primavera, a principis d'estiu. També s'ha paralitzat, això també no sabem quan es podrà acabar ni quan podrem estrenar-la. També hi ha un projecte del que no puc parlar molt, però hi havia una sèrie a TV3 que semblava que sí, que ja quasi segur jo tindria una xicoteta a part, que m'il·lusionava molt, i també el rodatge l'anàvem a començar ara al principi del mes de maig, i òbviament això no s'ha començat, també ha quedat totalment paralitzat. Aquesta és una mica la situació en la que jo em trobava i com em va pillar tot això.
I actualment, que degut al tancament dels teatres has vist reduït completament els teus ingressos com a actriu, com ho fas ara? Has rebut alguna ajuda per part d'alguna administració o t'has pogut acollir a algun ERTO?
El tema de les ajudes a aquest sector és complicat perquè és un sector que té moltes peculiaritats i llavors el que necessitem són també ajudes peculiars que donen resposta a la situació específica. Nosaltres, per exemple, no gaudim d'un contracte indefinit com a altres sectors d'altres indústries. La indústria cultural normalment treballa per obra, per projecte. A les actrius ens contracten per fer una pel·lícula, per fer una col·laboració, una aparició a una sèrie o per una temporada de teatre. Jo tenia un contracte per aquesta temporada teatral i a mi el que m'ha passat, desgraciadament, suposa que la immensa majoria de professionals del sector, és que ens han rescindit el contracte. Llavors, què passa? Que vas directament a l'atur. Si tens sort, sort entre cometes, perquè al final t'ho has guanyat i t'ho has acumulat tu, de rebre una prestació que et puga mantenir una miqueta fins que la cosa es puga reactivar, doncs perfecte, però tampoc és la situació més comú, per desgràcia. Llavors, què passa? Que ara recentment, aquesta setmana, han eixit unes ajudes, per fi, específiques per al sector, que ens ha costat molt lluitar, que han estat les associacions i els sindicats de la cultura lluitant per aconseguir-ho, i ens trobem amb una ajuda que no pots sol·licitar si ja estàs rebent, com deia, una prestació. I estem parlant de que potser hi ha actors que tenen una prestació de 100, 200, 400 euros i no poden optar a aquesta ajuda específica pel nostre sector, simplement perquè ja estan rebent una prestació que ja dic, que ja de per si és absolutament insuficient. Crec que hem de seguir lluitant perquè s'escolte realment la nostra peculiaritat, s'entenga molt bé com funcionen els nostres contractes i la nostra indústria, i necessitem que ens ajude tant l'estat espanyol com les autonomies. I al fi del cap, el que passa és que som un sector molt oblidat, molt castigat, molt precari, i davant les crisis econòmiques, perquè això va començar amb una crisi sanitària, però a dia d'avui és una crisi econòmica també i cultural, com estem veient, i el que sol passar és que davant d'aquestes situacions es reforça el que ja era fort. I el que estava en una situació precària, com som els treballadors de la cultura, s'evidencia encara més aquesta diferència i encara estem més precaritzats, que és el que està passant clarament. Seguirem lluitant, aquesta és la situació. Jo tinc atur acumulat i de moment estic sobrevivint i esperant que pront puguem fer coses noves i sobretot reactivar el que ja teníem.
Les persones que treballeu al món de la cultura ens esteu ajudant a fer més lleuger aquest confinament i a mantindre en bon estat la nostra salut mental. Has participat, Anna, en algun d'aquests projectes online?
Sí, La veritat és que he tingut la sort de poder participar en dos projectes online que s'estan duent a terme ara mateix. Dic la sort perquè d'alguna manera a mi també m'ajuda la meva salut mental, sentir-me activa i continuar treballant. D'una banda està el festival Emergentes Festival, que es fa els caps de setmana i que és un festival multidisciplinar que dona veu a artistes emergents de diferents disciplines, com deia. I en el meu cas jo he participat en un parell d'edicions fent lectures dramatitzades i recitals de poesia. I d'una altra banda està una websèrie que estem retransmitint a través d'Instagram que es diu Pacientes Cero, de Irene Hernand. Pacientes Cero s'escriu amb Z, per si algú té curiositat. És una sèrie, com deia, online, que està ambientada en la situació actual que estem vivint i que és molt curiós perquè ens estem adaptant, ens estem reinventant i d'alguna manera creativament trobes sempre les noves possibilitats de les circumstàncies que ens ha tocat viure. I estem gravant online, assajant online, i hi ha actors que es connecten des de Madrid, hi ha una altra actriu que és il·licitana, la directora està així a Barcelona també, i és curiós. I d'alguna manera també veus una mica de llum de les possibilitats que teníem ahir, ja les teníem, però no les fèiem servir perquè no ens feia falta, potser. També considero que és important destacar que aquests projectes no són remunerats, és a dir, no continuem en actiu en el sentit que estem treballant i tenint ingressos, sinó que d'alguna manera ens reinventem perquè no volem oxidar-nos i perquè tenim aquesta necessitat expressiva i de comunicació i creativa. Per sort, sí, estic bastant activa.
Les últimes notícies indiquen que l'apertura dels teatres serà possible amb un aforament, això sí, molt més limitat. Què en penses al respecte? Creus que serà viable aquesta opció?
El tema de limitar l'aforament dels teatres farà que molts teatres, xicotets teatres, teatres privats, com parlàvem abans, perquè els públics no tindran cap problema en obrir amb una ocupació del 30, del 50 o del 75%, però sí que farà que molts teatres xicotets pues, no puguen obrir, perquè no els eixirà a compte. Hem de pensar que per fer una obra, com a mínim 2, 3, 4 actors i el que comentàvem abans, de tots els professionals que hi ha darrere de cada espectacle, no només els actors que donen la cara, sinó que hi ha una dramatúrgia, hi ha una direcció, en fi, hi ha molts professionals implicats i tots han de cobrar per la seva feina. I aquesta feina l'estan fent per un 30% del públic, de la capacitat. És molt complicat, crec que molts teatres no podran tornar a obrir fins que no puguen omplir la sala o, lamentablement, també pensa que molts no tornaran a obrir ja mai més.
Per finalitzar, com veus el teu horitzó com a actriu? Tens algun projecte en ment a realitzar?
Jo estic molt contenta perquè tinc un rodatge planificat per aquest estiu que ja m'han confirmat i és una pel·lícula, una producció molt xicoteta d'autor però que em fa moltíssima il·lusió. Encara no puc desvelar molt més, però sí que a no ser que la situació es compliqui molt la rodarem a l'estiu. I després tinc moltes portes obertes que he estat cultivant durant aquest confinament perquè sí que he tingut la sort de que m'han arribat alguns càstings i també el que deien de readaptar-nos a la situació, doncs he fet bastant càstings online i amb l'esperança de que algun projecte s'acabi de tancar més. Però, com veus, estic parlant molt de projectes audiovisuals perquè suposen que una congregació de públic menor, menys massius, i suposen que no es desposarà a tantes persones juntes en un mateix espai, com seria un teatre. També tinc en ment, òbviament, poder reactivar les funcions que estàvem fent i sobretot aquesta segona part de la comèdia que comentava al principi de l'entrevista. Seria genial poder començar assajos i ja no arribem a estrenar aquesta temporada, però començar la temporada de teatre que ve amb una nova comèdia, seria genial. La vista està en aquests projectes ara mateix. No sé com anirà la cosa, però sembla que sí, que es començarà a reactivar abans el sector audiovisual que no els teatres. També està ahí el teatre de carrer i els espectacles a l'aire lliure. És una opció que jo li estic pegant voltes últimament al cap i crec que hauríem de començar a crear tenint en compte això i ojalà que també puga participar en algun projecte així. En el meu cap ronda la idea i igual la pròxima entrevista amb un poquet de sort estem parlant d'alguna estrena de teatre de carrer. Però de moment no tinc moltes coses més tancades.
Moltes gràcies, Anna, per haver estat així amb nosaltres. Et desitgem molta força en aquests nous temps que ens està tocant viure.
Ha sigut un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per compartir aquesta estona amb mi.
Hem tingut amb nosaltres a l'actriu valenciana Anna Cerveró Ferrer.
L'última secció d'avui, Músiques d'un país clandestí, amb el company Adelí Martínez.
A Músiques del País Clandestí ens agrada escarbar, investigar, descobrir i gaudir de grups i artistes poc coneguts per al gran públic. És essencial la seva existència perquè fan possible moltes escenes comarcals i la cultura és important en tots els seus tamanys i en totes les seues transcendències. A la Valldigna hi ha una escena comarcal de rock punk en valencià que compta amb grups longeus com Metall i So i Panoràmics, als que el 2017 es va sumar Melassa. Melassa naix de les cendres de grups com Madamix i Chakra, pren la forma bàsic d'un grup de rock, baix, bateria, guitarra i veu, i aquest projecte pretén plasmar les seues influències musicals, Ramones, Berri Xerrac o Hamlet, a través d'unes lletres vitals que, a diferència dels anteriors projectes, estan compostes íntegrament en valencià. A la primavera de 2018, Melassa publica el seu primer disc, Cançons de ràbia i melodia, volum 1, un recull de nou cançons on es barreja el rock més contundent i el metall alternatiu amb tocs de punk i melodies pop. El treball s'enregistra a principis de 2018 a l'estudi de Gandia Todo Records d'Andreu Todolí, responsable de la gravació i la masterització. Aquest és un d'eixos xicotets i mitjans d'estudis de gravació tan imprescindible per donar sortida als músics menys mainstream com hem comentat abans. Melassa tenien previst entrar a gravar el volum 2, però la quarantena no ho ha permès, així que caldrà seguir gaudint del volum 1 i de temes andant de força com El meu monstre, que recorda que tots tenim un monstre particular intern amb el que hem de conviure acrobàticament entre la mistificació i la ferocitat. We'll be right back.
Fins ací el programa d'avui. No oblideu cuidar-vos, a vosaltres i a les persones que vos envolten. Vos esperem en la propera edició del Déu de Santa Teresa. Una abraçada virtual a l'espera de les que ens donarem quan ens puguem tornar a abraçar de veres.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, de les tristors!
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellings.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en 1964 en San Andrés de los Tacones, Gijón, Asturias. Es poeta, narrador y codirector de publicaciones del Ateneo Obrero de Gijón. Buenas tardes, David González.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Fue a raíz de una experiencia bastante dura que tuve cuando era adolescente. Joven, fui a la cárcel por una serie de historias y con lo que me encontré ahí, flipé en colores. Ahí se despertó, digamos, mi conciencia poética. Luego salí de allí, unos cuantos años después, un día, sin más ni más, empecé a escribir sobre toda esa experiencia, en verso, en poemas. Y así salió mi primer libro, el que se llama El demonio te coma las orejas. A partir de ahí ya no dejé de escribir, hasta hoy.
¿Consideras que la poesía debe iluminar el lado oscuro del ser humano? ¿Pero cómo definirías tú la poesía?
No la sabría definir, creo que no se puede definir. Hay definiciones más o menos acertadas. Yo siempre me quedaría con la de Becker, que es poesía, poesía eres tú. Porque yo creo que poesía somos todos, todos y cada uno de nosotros. Todos somos poesía, todos tenemos historias con nosotros de las que se pueden hacer poemas o escribir relatos. Y por eso yo creo que esa es una definición acertada, poesía de esto.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud determinada ante el fenómeno poético o no?
No, yo creo que no. Cada lector de poesía que se acerque a la poesía por primera vez va a encontrar siempre un poeta o unos poemas que le gusten por razones inexplicables o por lo que sea. O sea, yo creo que es como una especie de comunicación que se da entre el lector y la poesía, ¿no? Y cada uno descubre los poetas o los poemas que mejor van con él o que más cosas le sugieren o le dicen.
David, me consta que tienes poetas preferidos o preferentes. Uno de ellos es Antonio Gamoneda, pero ¿nos podías comunicar algunos sí, o algunas más?
Por ejemplo, me gusta mucho Ana Pérez Cañamares, Ana Vega, una poeta asturiana, Cristina Morano. Eso en cuanto a mujeres. Luego están ahí poetas de nuevas generaciones, me gusta mucho Pablo Benavente, Pilar Astray Boadicea. Hay algunos buenos poetas que me gustan mucho, sí.
Tu poesía se denomina poesía de la experiencia y consideras que tu estilo poético es claro, inteligente y directo, basado, entre otras cosas, en el sufrimiento. ¿Esto es así?
Más o menos, sí. No estoy de acuerdo con la etiqueta poeta de la poesía de la experiencia. Es una etiqueta que se ha puesto para García Montero y su grupo de poetas. Me gusta más la definición poesía de la conciencia crítica o poesía de no ficción o poesía de la consciencia. El sufrimiento da mucho juego, la verdad. Y el sufrimiento es algo que nos hace más humanos, yo creo, ¿no? Y que nos hace mejores personas. Sufrir es un coñazo, por supuesto. Pero sí, mi poesía se basa sobre todo en el sufrimiento, sí. Aunque siempre procuro dar un halo de esperanza en mis poemas, ¿no? Y en mis libros.
Tu último poemario, David, se titula Hombre al agua, publicado en 2020. ¿Por qué editoriales?
Por la editorial Agita Vallecas y Desacorde Ediciones.
Y en este caso, ¿qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores? ¿Hay algo especial que lo destaque o no?
Este libro es una antología que reúne 40 poemas de libros anteriores, pero aparte recoge también 11 poemas inéditos de un libro que estoy escribiendo actualmente. y aparte lleva unas semblanzas de músicos que han hecho sobre mi persona y sobre mi obra, como Cuchi Romero, el vocalista de Marea, o Quique Babas, Joshua Arteaga, Indio Zami, Felipe Tapico, Javi Pascual, Antonio Yesca, Ibelo, Lulu y Doris Escarlata, que es un rapero de aquí de Gijón. Con lo cual, el libro me gusta mucho, ha quedado muy bien. No lo digo ya por el contenido, pero ha quedado muy bien en cuanto a diseño, en cuanto a todo. Es un libro que mola tenerlo en la vida, contigo, y abrirlo. Lo único que aporta son los 11 poemas inéditos, porque ya te digo, van a formar parte de otro libro que estoy actualmente escribiendo, y dan una perspectiva de por dónde van a ir los tiros en mi próximo libro.
Si hablamos de proceso creativo, David, y si nos atenemos a tu vida diversa, llena de experiencias en la frontera del mestizaje con otras artes, ¿cómo es tu creación? ¿Eres riguroso en cuanto a unas pautas fijas o improvisas constantemente?
Yo normalmente me paso todo el día, todas las horas pensando. Aunque esté haciendo otras cosas, yo estoy todo el día pensando en historias que me han sucedido, historias que he vivido. Y de vez en cuando, pum, un destello, como si se me iluminara la cabeza, por entendernos, ¿no? Y me surge un poema solo, que apenas tengo que corregir. Esos momentos de creación son los menos, porque tampoco es tan fácil que se dé esa conexión. Pero normalmente yo lo que hago es, tengo un horario más o menos fijo de escritura física, de sentarme en el escritorio, pues a lo mejor empiezo a las 8 de la mañana o a las 9 y estoy así todo el día. Y cuando estoy escribiendo, digamos, en serio, pues es lo que suelo hacer. Me marco ese ritmo de escritura, entre 6 y 8 horas al día, ¿no? Depende. Y así voy haciendo los poemas y los libros y todo esto.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten en la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado uno que se llama Manos, y que es un poema corto y que también tiene algo que ver con esto del virus este que nos acecha y las recomendaciones que hay que hacer. Está bien el poema, creo que está adecuado para leer. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a entender que los niños las tenemos siempre limpias.
¿Esta experiencia de la niñez está presente en tu creación poética?
Sí, sí, suele salir. En cada libro de los que escribo siempre suele haber uno, dos o tres poemas o textos que tienen que ver con la infancia, sí. Que yo creo que tuve una infancia dentro de lo que cada afortunada. Podíamos jugar en la calle, había 50.000 historias para hacer. Fue una infancia bastante creativa, digamos. Nos fabricábamos nosotros nuestros propios juguetes. Tengo buenos recuerdos de la infancia, y aunque también algunos malos. Suele ser un tema recurrente.
David, y aunque naciste, como hemos comentado al principio, en San Andrés de los Tacones, residiste pocos años. ¿Y eso te marcó también, esta localidad?
Lo que me marcó de esa localidad fue el hecho de que cuando yo tenía 5 años, aquí hicieron una empresa metalúrgica y entonces necesitaban agua y no sé qué hostias, y empezaron a expropiar, y entonces expropiaron la casa en la que yo nací, expropiaron un mogollón de casas, de terrenos, y al final hicieron un embalse con todo eso que expropiaron, que es un embalse ahora, por cierto, muy bonito, ¿no? Muy hermoso, con cantidad de pájaros, de aves que vienen y van. Pero que quiero decir que eso te marca, y más sobre todo cuando luego yo acabé trabajando en esa empresa con el tiempo, o sea que sí, sí.
David, consideras que la especie humana está condenada a la extinción. Me gustaría, sí, como poeta, ¿cómo afrontas este confinamiento que tenemos por la pandemia del coronavirus?
Yo lo afronto bien, de hecho estoy esperando a que sea mañana para salir a ver si compro unos bolígrafos, porque me quedé sin bolígrafos, tío, así de claro. Yo lo llevo bien, o sea, yo estoy aquí en casa, ya te digo, estoy escribiendo o leyendo o viendo algunos informativos a ver qué nos dicen de nuevo de esta historia. No tengo mayores problemas, la verdad, con el confinamiento.
Y en cuanto a creación poética para el año 2020, ¿qué tienes pensado? Ya nos has comentado que estabas escribiendo, sí, un libro.
Estoy escribiendo un libro, llevo ya bastantes poemas. Siempre es un proceso, luego hay que seleccionar poemas, corregir, lleva un tiempo. Y aparte estoy también trabajando en una antología que voy a hacer para el Ateneo Obrero, una antología de poesía, y en eso estoy. A ver si sale alguno de los proyectos este año, que será jodido, porque con esto del virus este y todas las consecuencias que va a traer ahora, a medida que empieza esto que llaman ellos desescalada, pues no sé cómo va a estar la cosa, la verdad.
David González, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Gracias a ti, Enrique, gracias a vosotros.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo. Thank you.
escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, @LaLunaSaleATiempoRadio, en Instagram, @LaLunaSaleATiempo y en Twitter, @LunaSaleATiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La Luna Sale a Tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.